Bienvenido al City Tour autoguiado por la localidad de Caseros. Este audio te acompañará durante todo el recorrido. Deberás pausarlo cuando finalice de narrar una parada, para luego dirigirse al siguiente lugar y retomar la reproducción. Utiliza el mapa para ubicarte en él espacialmente. Los orígenes de Caseros se remontan a septiembre de 1874, momento en que Dolores Costa, viuda del general Justo José de Urquiza, continuando con la acción colonizadora de su esposo, funda la colonia Caseros, que con centro en el Palacio San José, se extendía al este del río Gualeguaychú con una superficie de 19.485 hectáreas. A partir de allí, la zona comienza a poblarse con inmigrantes, principalmente italianos, suizos y franceses. Primera parada, estación del ferrocarril Caseros. Comenzó a funcionar el 1 de julio de 1887 y se ubicó en la tercera sección del ferrocarril central entrerriano, en el trayecto de Concepción del Uruguay, Rosario del Tala, a 6 kilómetros al sudoeste del Palacio San José. Según la tradición oral, esta construcción fue expresamente pedida por la viuda del general Urquiza, doña Dolores Costa. En cuanto al porqué de la ubicación de la estación, y según el conocimiento popular, se pueden encontrar muchas versiones. Una de ellas es que Dolores solicitó que su trazo sea cercano al palacio, pero en esos tiempos estaba distanciada con el gobierno de turno y no le dieron lugar al pedido. Otra versión es que sí pidió que sea instalada lejos del palacio para no alterar la tranquilidad de su residencia rural. La instalación de Caseros constituye el principal factor de desarrollo debido a la importancia que revestía el tren como medio de transporte para la época. Gracias a ellas, los colonos de la zona podían llevar su producción hasta los centros de consumo e incluso el molino San Nicolás utilizó este medio para realizar exportación de harina al Paraguay, hecho realmente trascendente para la época. El 21 de julio de 1907, el ferrocarril de Entre Ríos inauguró la línea de 36 kilómetros entre Villa Elisa y Caseros. En la década de 1990, luego de que la gestión de Carlos Menem terminara con todos los servicios de larga distancia en Argentina, surge el Ferroclub Central Entrerriano, ONG, creada en 1994, conformado por entusiastas ferroviarios vecinos de Villa Elisa, ocupados en conservar el patrimonio ferroviario de Entre Ríos. Actualmente, se utiliza este ramal con fines turísticos. Hoy, el predio fue cedido al municipio y se lo convirtió en el Parque Ferrocarril, contando con numerosos espacios para el esparcimiento, como ser Museo Ferroviario de la Estación Caseros, instalado en el edificio donde funcionó la boletería, completando la oferta junto al Museo Cielo Abierto, predio de la Estación del Ferrocarril, y el Paseo Sendero del Túnel. Centro Cultural Margarita Tea lleva el nombre de la esposa del precursor del pueblo. Fue el galpón que se utilizaba para el acopio de cereales y actualmente se encuentra recuperado y refaccionado sin modificar la arquitectura de la época para ser utilizado como centro cultural. Espacio para juegos infantiles y saludables, práctica de fútbol, vóley y tejo. Salón de usos múltiples. Siguiente parada, casa del propulsor Molino San Nicolás. Segunda parada, casa del propulsor Molino San Nicolás. La estación Caseros, el Palacio San José y centros de población dispersos constituyen el entorno que existía cuando Nicolás Mugerli decidió abrir su almacén de ramos generales, ubicándose en un punto estratégico, cerca de la estación del ferrocarril, en 1887. El ala izquierda de este edificio es la construcción más antigua de la localidad, data de 1887. Fue casa y almacén de Mugerli quien fuera el propulsor de la localidad. Con los años se amplió el negocio, llegando a encabezar los comprobantes de su almacén con la siguiente leyenda: almacén, tienda, depósito de madera y acopios de frutos del país, abasteciendo de mercaderías a todos los colonos de la zona. También funcionó allí la estafeta de correos. En el año 1912, el edificio fue ampliado y comenzó a funcionar allí el Molino San Nicolás, convirtiéndose en el centro económico de la colonia y principal paseo de la villa. Este molino cobró tal importancia que llegó a exportar harina al Paraguay y, para facilitar su transporte, se realizó un desvío de las vías que llegaban hasta el lado oeste del molino. Nicolás Mugerli importó la primera trilladora de la zona para sus colonias. Cuando la máquina llegó por barco al puerto de Concepción del Uruguay, indefectiblemente debía atravesar la ciudad, cortando a su paso los cables de luz. Al pasar al frente del Colegio Nacional del Uruguay, se les dio permiso a los alumnos para que salieran a contemplarla. Era el progreso que avanzaba hacia la campiña entrerriana por obra de un noble corazón italiano. En 1949, las instalaciones pasaron a manos de la Cooperativa Agropecuaria Regional Justo José de Urquiza. Hasta 1997, año en que se instala allí la Cooperativa Arroceros Gualeguaychú, desempeñando sus funciones hasta la actualidad. Siguiente parada, Piedra Fundacional. Tercera parada, Piedra Fundacional. La piedra fundacional se erige en memoria de los primeros colonos y habitantes de la localidad y del propulsor de nuestro pueblo, don Nicolás Mugerli. Los primeros colonos fueron principalmente italianos, franceses, suizos, belgas, españoles y polacos. Debido a esto, se pueden observar 9 mástiles, 3 centrales destinados para la bandera nacional, provincial y local, y los restantes para los 6 países de origen de estos colonos. Es pintoresco pasar por el lugar en días festivos por el colorido de estos símbolos patrios. Al leer las placas, notamos que el 3 de diciembre de 2010 se cumple el centenario del pueblo, pero en realidad Caseros no tiene fecha de fundación. En el año 1902, Nicolás Mugerli, luego de varios intentos con la viuda del general Dolores Costa de Urquiza, logró adquirir a Juan José de Urquiza los terrenos linderos a la estación Caseros para así cumplir con su anhelo de formar un pueblo. Dividió la tierra en 50 manzanas de 85 metros de lado más 15 metros de calle y lo llamó Villa Udine por su lugar de origen. Así, los pobladores, antes dispersos en el campo, comprobaron muy pronto los beneficios que el pueblo les ofrecía y, sin dejar de trabajar en sus parcelas, trasladaron sus viviendas al pueblo. Debido a esto, el 3 de diciembre de 1910 se concreta la escritura de las primeras 3 ventas de lotes realizadas por el fundador Nicolás Mugerli. Ante la inexistencia de una fecha de fundación precisa y con el objetivo de elegir un hecho que estuviera perfectamente documentado y que tuviera la importancia necesaria como para adoptarlo como fecha de fundación, se sanciona con fuerza de ordenanza número 19/10 el 3 de diciembre de 1910 como fecha de fundación. Ahora, ¿por qué Nicolás llamó al pueblo Villa Udine y actualmente es Caseros? Resulta que los colonos, cuando viajaban en tren o enviaban una encomienda y se les preguntaban ¿a qué destino?, contestaban a Caseros, debido al nombre de la estación del ferrocarril. Entonces, se volvió tan cotidiano referirse al pueblo por el nombre de la estación que lentamente se perdió como referencia el nombre de Villa Udine. Cuando se comenzó a gestionar la creación del municipio, en los papeles figuró como el nombre de localidad Caseros. el 22 de julio de 1987, a través del decreto número 3936, el gobierno de la provincia aprobó la creación de la Municipalidad de Caseros, hasta entonces Junta de Gobierno, y de esta forma adopta de forma permanente el nombre actual. El 19 de agosto de ese año, tuvo lugar el acto de inauguración con la presencia del entonces presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín, y del gobernador de Entre Ríos, en aquel momento, doctor Sergio Montiel. Siguiente parada, Cooperativa de Agua Potable, Villa Udine. Cuarta parada, Cooperativa de Agua Potable, Villa Udine. Atendiendo a una necesidad primaria como lo es el acceso al agua potable, el 17 de marzo de 1973 se funda la Cooperativa de Agua Potable, Villa Udine, siendo considerada una de las primeras cooperativas de agua potable del país. Su denominación hace referencia al nombre original otorgado al pueblo por nuestro precursor. Debido al crecimiento de Caseros, actualmente cuenta con 3 plantas potabilizadoras para abastecer la creciente demanda de este preciado recurso. Siguiente parada, Casa y Clínica del Dr. Cristian Eliot Grieve. Quinta parada, Casa y Clínica del Dr. Cristian Eliot Grieve. Allí dedicó muchos años de servicios el doctor Cristian Eliot Grieve, quien quedó grabado en el recuerdo de las personas mayores de la localidad por su humildad, generosidad y ejercicio desinteresado de su profesión. Quienes los recuerdan, cuentan que el médico atendía en todo horario. Cuando en algunas oportunidades se lo requería en altas horas de la noche por algún caso urgente, no dudaba en montar su caballo y salir prestamente a atender a un enfermo, recordando además que cuando se le preguntaba sobre lo que se debía pagar, si se trataba de una familia humilde, contestaba que no se le debía nada. Grieve había procurado dotar a la población de elementos más modernos y eficaces en su especialidad. Con ese motivo, fundó la clínica de la que fue director y que para Villa Udine representaba un extraordinario adelanto. Se atendía no solo a quienes vivían en el pueblo, también a ella llegaban de todas las colonias y pueblos vecinos, actuando como un verdadero centro de atención en las distintas ramas de la medicina, donde ejercieron como colaboradores también otros profesionales como el doctor Jaime Penechensky y las enfermeras conocidas como Juanilla Zapata y Menga Martínez y tantas otras personas de la localidad. La obra del doctor se acrecienta más aún si consideramos que la ciudad se encontraba a considerable distancia y no siempre era posible el traslado de los enfermos graves. Gracias a su intervención, se pudieron salvar muchas vidas. Falleció en el año 1945 y sus restos descansan en el cementerio de Concepción del Uruguay. Actualmente, la casa es propiedad de la familia Gradizuela, conservando hasta el momento la fachada original. Siguiente parada, Escuela Nacional número 8, hoy Escuela Provincial número 86. Sexta parada, Escuela Nacional número 8 Corrientes. En el año 1906, por decreto del Superior Gobierno de la Nación, se crea la Escuela Nacional número 8 Corrientes, la cual comienza a funcionar con 55 alumnos el 10 de mayo del siguiente año en un edificio ubicado en el campo del señor Gavet. Su primera directora fue la señorita Gerarda Scolamieri y el encargado fue el señor Nicolás Mugerli. En 1913 se traslada al pueblo y en 1925 ve afectada su cantidad de alumnos debido a la instalación de la Escuela Granja. También disminuyó por causa del éxodo de la población. La escuela tuvo edificio propio a partir de 1927 en un terreno donado por Nicolás Mugerli frente a la Plaza Capitán General Justo José de Urquiza. Su construcción se concretó gracias al trabajo de la comisión y de los vecinos. En el año 1930, se cercó con tejido el perímetro de la manzana de la escuela, en la cual existían gran cantidad de árboles forestales y frutales, además de jardín y huerta. El 30 de septiembre de 1978, la escuela pasa a jurisdicción provincial, denominándose Escuela Provincial número 86 Corrientes, pero manteniendo su nombre. Durante mucho tiempo no se realizaron mejoras en el edificio hasta el año 1979, durante el cual el ejército argentino reconstruye y amplía la escuela, modernizando y reacondicionando el edificio. El nuevo edificio quedó inaugurado en el mes de marzo de 1980. Siguiente parada, Plaza Capitán General Justo José de Urquiza. Séptima parada, Plaza Capitán General Justo José de Urquiza. El pueblo progresaba a buen ritmo y en septiembre de 1936 nace la Comisión Pro Plaza, que tiene como objetivo embellecer el lugar. Esta tarea fue llevada a cabo conjuntamente con la dirección de la Escuela Nacional número 8, la señora Elena Pacina. Hasta ese momento, esta manzana era solo campo con un rudimentario alambrado, malezas, un molino y su tanque de agua en el centro que proveía a los vecinos del pueblo. El 23 de agosto de 1936, Elena presenta a la comisión un bosquejo del futuro paseo público realizado por el señor Carlos Guzmán. El terreno de la plaza es arado a fin de quitar las malezas que lo cubrían y se comienzan a esbozar canteros. El 11 de septiembre de ese año, con motivo del Día del Árbol, se plantan los primeros ejemplares de guayabos y palmeras. El 9 de julio de 1938 se inaugura la plaza bajo el nombre de Capitán General Justo José de Urquiza. La Comisión Pro Plaza solicitó la colaboración de los vecinos para el mantenimiento de la misma. Hubo familias enteras que colaboraron y dividieron el terreno de la plaza en pequeñas porciones, comprometiéndose a cuidarlas y cultivarlas, siendo el domingo el elegido para sembrar, regar el jardín y luego asistir a la Santa Misa. Debido a que la plaza contaba con agua, la gente que venía al pueblo dejaba los caballos allí y estos realizaban destrozos en los jardines. Entonces, se decidió alambrar la plaza y en cada una de las esquinas se colocaron molinetes para que de esta manera la gente pueda pasar sin inconvenientes. Para recaudar fondos para la construcción de los bancos y el mástil, se realizaron distintos festivales, logrando un año después inaugurar el mástil, el cual fue donado por el doctor Christian Elliot Grieve. El 3 de febrero de 1940 se inaugura el busto de Urquiza, donado por Teresa de Urquiza de Sáenz Valiente, hija del general. Este busto constituye una pieza única en su clase, ya que es el primer monumento a Urquiza que se erige en la plaza pública de una población entrerriana. En los cimientos del monumento se encuentra un tubo de plomo que contiene una copia del acta de la erección de un monumento al capitán Justo José de Urquiza, las tres clásicas monedas de cobre mandadas a acuñar por el general durante su histórica presidencia de la Confederación Argentina en el año 1854 y las siguientes medallas. Homenaje a los héroes de Caseros. Estatua levantada en la estación San Pedro año 1928. primer centenario de la declaración de la ciudad de Villa Concepción del Uruguay, inauguración de la capilla y colegio de Villa Caseros, año 1925, al fundador y organizador del Uruguay, Justo José de Urquiza, conmemorativa de la inauguración del monumento al general Urquiza en Paraná, año 1898. Todas estas piezas numismáticas fueron donadas por el Museo Entrerriano de Concepción del Uruguay y entregadas personalmente por su fundador y director, don Andrés G. García, como una modesta pero fervorosa ofrenda a la memoria del prócer. Próxima parada, Parroquia San Miguel de Arcángel. Octava parada, Parroquia San Miguel Arcángel. Antes de la existencia de la parroquia, los fieles eran atendidos por sacerdotes radicados en la parroquia de San Justo. Don Nicolás Muguerli, con su espíritu progresista, vio la necesidad de dotar al pueblo de un instrumento de desarrollo cultural. Así, solicitó al arzobispo de Paraná permiso para levantar una capilla en honor a San Miguel Arcángel y construir una escuela-granja que además cumpliera la función de internado. En 1923 se colocó la piedra fundamental de tal importante obra y el 1 de febrero de 1925, Nicolás Muguerli ve hecho realidad su sueño. En su inauguración, al amanecer de ese día, hubo una salva de bombas para anunciar el acto a realizarse. La ceremonia se inició a las 9 horas de la mañana y estuvo a cargo del obispo auxiliar de Paraná, Monseñor Nicolás de Carlo. Se ofreció una misa cantada, luego se procedió a bendecir las imágenes de la Virgen y del patrono San Miguel Arcángel. Hubo una numerosa concurrencia de vecinos y de los alrededores del pueblo. Se hizo acuñar una medalla recordatoria con la imagen del santo patrono. La misma se vendió entre los asistentes que deseaban tener un recuerdo de ese importante día para el pueblo. A la tarde, el obispo repartió el sacramento de la confirmación a muchas personas. Se había formado una comisión de festejos integradas por vecinos del pueblo. Nicolás Muguerli y su familia participaron como padrinos en la inauguración del templo. La parroquia se encuentra bajo la advocación de San Miguel Arcángel en honor a su padre Miguel Esteban Muguerli. El primer sacerdote de la localidad fue el padre Juan Treserras. Es construcción sencilla, de estilo gótico, con ladrillos a la vista, torre con campanario de una sola nave, con dos laterales y uno central. La familia Muguerli, en agosto de 1925, dona una pequeña campana. En 1936, la comisión parroquial decide comprar una campana de bronce de 220 kilos a un precio de 731 pesos con 20 centavos. Los restos de Nicolás Muguerli y su esposa doña Margarita Tea descansan en el interior del pueblo, los cuales fueron trasladados allí en 1975, año en el que se terminó de construir el atrio y en el que se festejaron las bodas de oro de dicha institución. Doña Margarita era muy devota de la Virgen de la Misericordia, por esto su imagen se encuentra junto a la de San Miguel Arcángel. Actualmente, muchos vecinos se encuentran organizados para dar continuidad a la oración perpetua, que comenzó el 12 de diciembre de 2011 en la Capilla de la Adoración Perpetua, Madre de la Misericordia, oratorio que se encuentra dentro del mismo edificio. Siguiente parada, Colegio Nicolás Muguerli. Novena parada, Colegio Nicolás Muguerli. Paralelo a la gran obra del templo, se crea el Colegio Nicolás Muguerli, que fue confiado para su atención a la Congregación de las Hermanas Franciscanas de Gante. Todo comenzó porque el señor Nicolás Muguerli, que contaba con la ayuda de su señora esposa Margarita Tea, deseaban promover el progreso del pueblo mediante la creación de una escuela-granja. Muguerli ya había donado al Obispado de Paraná un terreno lindero a la iglesia, el cual tenía edificado algunos salones para la futura institución. Don Nicolás y Doña Margarita anhelaban que su escuela granja estuviese a cargo de religiosas. Por esto, Monseñor Nicolás de Carlo, entonces obispo auxiliar de la diócesis, recurrió a las hermanas franciscanas de Gante, quienes aceptaron la propuesta. En un principio, el colegio estaba a cargo de 5 religiosas, funcionaba como escuela granja y albergaba en calidad de pupilos a niñas solamente. Más adelante comienzan las obras de ampliación para el internado de varones y a partir de 1940 el colegio cuenta con un nuevo dormitorio separado para tal fin. La dirección de la escuela estuvo a cargo de la hermana Irma Bosaer, maestra de la escuela de Gante y maestra de economía doméstica de la escuela de Brujas en Bélgica. El colegio se dedicaba a la enseñanza primaria hasta cuarto grado y formación rural, instruyendo en las actividades relacionadas como la avicultura, cunicultura, huerta, quinta, jardín y cría de cerdos. También se dictaban cursos de manualidades, corte y confección, economía doméstica, hilado con ruecas, tejidos a manos y telar. Siguiente parada, Corsódromo. Décima parada, Corsódromo. El área joven de Caseros propuso a la comunidad organizar y festejar los carnavales. Esto generó un especial entusiasmo en el pueblo. Se realizaron carrozas y se formaron murgas que representaban a instituciones y grupos de amigos. El 23 de febrero de 2001 tuvo lugar la primera noche de carnaval. En este momento, te encuentras en lo que fue el inicio del Corsódromo de aquella primera noche, donde los carnavales fueron un éxito y recibieron la respuesta del público que asistió para disfrutar del muy buen espectáculo totalmente gratuito, brindado por las 6 agrupaciones locales conformada para estos corsos. También Bianzá, Dios Salve a la Reina, Los Mayitas, Araí, Mi Ilusión y la carroza humorística Giordano 2001. También participaron agrupaciones invitadas. En la noche inaugural del carnaval, el jurado evaluó categorías como disfraces, cabezudos, carrozas y batucadas que concursaron por premios en efectivo otorgados por el municipio de Caseros. Con el paso del tiempo, el espectáculo se fue modificando con nuevos rubros en competición y en las últimas temporadas, solo 2 comparsas se disputan la mención a la mejor comparsa, Mayita y Mi Ilusión. Desde su 21ª edición, el Corsódromo lleva como nombre Mirna Cerniú y Alicia Montañana, precursoras de este evento cultural que tanto nos representa y distingue a nivel regional. Siguiente parada, Templete, Virgen de Luján. Templete, Virgen de Luján. La construcción del templete fue motivada porque muchos vecinos se acercaron manifestando el deseo de proteger la imagen de Nuestra Señora de Luján. Por ello, el municipio de Caseros encarga el proyecto para la realización de una gruta y parquizado, quedando inaugurado el 15 de diciembre de 2009. Debido a que la Virgen de Luján es patrona de nuestro país y protectora de los que transitan rutas, se invitó a todos los transportistas y público en general para su inauguración. Se celebró la Santa Misa y luego se procedió a la bendición de la imagen y de los caminos de su localidad. Su construcción se llevó a cabo mediante una técnica muy particular que consistió en realizar una montaña de tierra con la forma interna de la gruta y después se volcó la mezcla que formaría el techo de la misma. Luego de terminado el fraguado, se procedió a retirar el montículo del principio para así continuar con la obra y terminar el interior. Caseros se destaca por tener muchas imágenes y grutas en diferentes barrios, pero indudablemente esta es la obra de mayor tamaño. Siguiente parada, Plaza Ecoeducativa San Francisco de Asís. Plaza Ecoeducativa San Francisco de Asís. Por iniciativa de Leandro Pascal, se piensa en hacer una plaza con el objetivo de poder identificar y reconocer algunas de las especies autóctonas que forman parte de nuestro patrimonio natural y cultural. La Escuela Privada número 78, Justo José de Urquiza, basada en esta idea y representada por un grupo de alumnos, dirigidos por docentes y directivos, presentó un proyecto de una plaza ecoeducativa con especies autóctonas de esta región en Temaiken, recibiendo un reconocimiento por ello. De esta manera, el municipio implantó en la manzana número 57 de la planta urbana las especies reflejadas en la maqueta de la escuela. El 4 de octubre de 2011 se le da el nombre de Plaza Ecoeducativa San Francisco de Asís. Este proyecto se parquizó con la intención de que las futuras generaciones tengan un espacio de recreación en un entorno natural que a su vez cumpla una función educativa a través de la observación directa y la información proporcionada sobre su hábitat natural para aproximarse al concepto de ecología y tomar conciencia de la necesidad de su protección. Las especies con las cuales cuenta la nueva plaza se organizan teniendo en cuenta los elementos del paisaje, tales como masa vegetal, esqueleto, color y los elementos artificiales. Algunas de las especies que se pueden apreciar son aguaribay, tipa blanca, pezuña de vaca, palmera pindó, cortaderas, lapacho amarillo y rosado, jacarandá, palo borracho, pino paraná, ombú, ceibo y palmera yatay. Pero hasta el momento, esta plaza no contaba con la imagen de su santo y atendiendo a la propuesta de la vecina Xiomara Gareis, maestra y exdirectora de la Escuela número 78, quien transmitiera las enseñanzas franciscanas junto con la gestión de gobierno de ese momento, decide erigir en el corazón de la plaza el trono a San Francisco de Asís, quedando inaugurado el 4 de octubre del 2018. De esta manera, se recuerda y se homenajea a las hermanas franciscanas de Gante por su labor, por sus enseñanzas y por su entrega. Y aunque hoy ya no residen en nuestra localidad, los carismas franciscanos siguen presentes en nuestra comunidad. También, en este lugar se encuentra plantado especialmente un aguaribay que junto con otros y abarcando un gran área, representaría el extremo norte de una cruz simbólica, en recuerdo y gratitud al presbítero Andrés Benito Queirolo, quien predicó durante 41 años dentro de esa zona delimitada. Actualmente, esta plaza junto con el sendero del túnel son propuestas que se complementarán para ser visitadas con fines educativos, motivando a la conciencia ecológica a valorizar el patrimonio cultural y a visibilizar la naturación periurbana.